En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 9 y 12 minutos, 8 y 12 minutos en la Comunidad Canaria. Hay informaciones que te reconcilian con el ser humano, aunque el ser humano en este caso concreto sea tan solo un niño de 11 años que se ha convertido en un auténtico héroe. Resulta que en su casa, en Leganés, en Madrid, se ha provocado un incendio porque sus abuelos, ya gente mayor, habían dejado el brasero encendido demasiado cerca de una manta. Y por tanto se produce el incendio en la casa y este chaval de 11 años coge y ni corto ni perezoso va por sus dos hermanos mellizos de 2 años cada uno, los coge de la mano y entre las llamas es capaz de salvarles la vida. Sus dos abuelos han resultado heridos graves y otros 25 vecinos han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Conozcamos los detalles de esta historia. Lorena López Lobo.
Un brasero encendido en el salón colocado cerca de una mesa camilla prendió la manta. Eran las 7:30 de la tarde en el tercer piso del número 93 de la calle Rioja, en Leganés. Las llamas salían por la ventana y devoraban todo el edificio. En el interior del piso, dos abuelos de 60 y 70 años cuidaban de los tres hijos de Carolina, sus nietos.
Un incendio confinado en un salón producido por un brasero con una manta, al cual a intentar sofocarlo lo han expandido más y ha incendiado toda la vivienda.
Violeta, la abuela, presa del pánico, hizo justamente lo contrario a lo que se indica. Trató de apagar el fuego echando encima otra manta que avivó las llamas. El niño mayor, de 11 años, cogió entonces de la mano a sus dos hermanos pequeños, gemelos de apenas 2, y pese al miedo los sacó al relleno del edificio donde se encontraron con José, un vecino que los ayudó a bajar a la calle.
Cuando subí por las escaleras, ya me los encontré a todos, a los tres nietos en el ascensor.
Una vez a salvo, los bomberos y el SAMU atendieron a los tres menores y fue entonces cuando el mayor de ellos se vino abajo vencido por las emociones.
Sobre todo el mayor, el de 11 años, tenía un fuerte impacto emocional, entonces fue atendido por el psicólogo del SUMA 112.
Mientras los bomberos entraban en el edificio para rescatar a sus dos abuelos que aún seguían en la casa, el hombre de 70 años y con movilidad reducida no podía salir.
El hombre ya todo estaba quemado.
Tanto él como su esposa sufrieron quemaduras graves y se encuentran en estos momentos ingresados en el hospital en estado crítico. La madre de los niños, que no se encontraba en la vivienda en ese momento, ha asegurado hoy que ha sido un milagro que los niños se pusieran a salvo.
Ya todo el humo y todo el fuego estaba muy fuerte ya.
Sí, salvar los dos bebés y un vecino arriesgó también su vida a subir a rescatar a Jesús, porque esto era una humadera y llamas por todos lados.
Debido al humo precisamente que alcanzó también las plantas superiores del inmueble, los bomberos tuvieron que rescatar a otra veintena de vecinos, algunos incluso por la fachada. 25 de ellos resultaron intoxicados por inhalación de humo y tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia, la mayoría de carácter leve y otros 5 con pronóstico moderado.
Una referencia informativa más, yo creo que muy interesante. Ya saben que hoy es 20 de noviembre y este es un 20 de noviembre, digamos, especial, distinto a los últimos 44 últimos 20 de noviembre, porque es el primer 20 de noviembre, es decir, el primer aniversario de la muerte de Franco, donde no se puede recordar a Franco, a aquellas personas que tengan nostalgia del que fue jefe del Estado español, porque sus restos ya no están en el Valle de los Caídos. Ya saben ustedes que están en Mingorrubio. Y hay varios medios de comunicación que se han hecho eco de esta primera conmemoración, de este primer recordatorio de Franco en Mingorrubio y no en El Pardo. Y ponen de manifiesto la soledad que hoy se ha vivido en ese camposanto, porque había muy poca gente y porque la poca gente que había pues tampoco ha querido, digamos, significarse con, digamos, efusiones especialmente afectivas. Es más, he leído en algún medio de comunicación, y ahora trataremos de llegar al fondo de esa cuestión, que la Fundación Francisco Franco ha tenido que mendigar, es el verbo que utilizan los medios de comunicación, en varias iglesias para que hubiera alguien dispuesto a oficiar el funeral. Primero, conozcamos los datos fundamentales y luego trataremos de llegar al fondo de la cuestión. Lorena López Lobo.
Un 20N distinto se notaba en el ambiente de esa fría mañana de noviembre en el Valle de los Caídos, donde a las 10, hora de apertura del recinto, se atisbaba una afluencia de visitantes ligeramente superior a la habitual, aunque sin colas. En la puerta, una decena de agentes de la Guardia Civil vigilaban para que no se produjeran incidentes en la fecha en la que se cumple el 44 aniversario de la muerte de Franco, la primera fuera de Cuelgamuros. Un centenar de personas accedían a la basílica para escuchar misa, portando algunos ramos de flores y coronas con la bandera de la Falange que han sido depositadas en la la tumba de José Antonio Primo de Rivera y en menor cantidad en el espacio que antes ocupaba la sepultura de Francisco Franco. Durante el oficio religioso, que ha transcurrido con normalidad, el cura ha calificado de injusticia que no se permitan actos litúrgicos en honor a un difunto. No muy lejos de allí, en otro escenario, en el cementerio del Pardo, donde ahora reposan los restos de Franco, no más de 20 personas asistían a la misa en el panteón familiar, cuya entrada estaba repleta de ramos y banderas de España. La presencia de periodistas eran, sin embargo, muy superior a la de nostálgicos que han rezado y se han hecho fotos de recuerdo.
He venido para rezar una oración principalmente por España.
Para dar las gracias a un español.
Quería mucho al caudillo, porque hizo mucho por España.
Hasta allí se ha acercado también al mediodía un bisnieto del dictador y Juan Chicharro, presidente de la fundación que lleva su nombre. Han llevado una corona de flores como homenaje y ya por la tarde a las 7 han celebrado otra misa por el alma de Francisco Franco en una parroquia del Pardo, aunque los allegados de la familia se quejaban de lo difícil que les ha resultado encontrar una iglesia que quisiera acoger la ceremonia.
Juan Chicharro es precisamente el presidente de la fundación Francisco Franco. Don Juan, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted básicamente de acuerdo con lo que publican los medios de comunicación? ¿Sería la crónica que usted hubiera firmado?
No, exactamente. Bueno, hay un error de concepto, y es que esta mañana Domingo Rubio no se ha convocado ni se pidió ningún tipo de concentración de ningún tipo. Por eso había poca gente. Es decir, los únicos que hemos ido ha sido yo con una delegación de la fundación, que hemos entrado en la cripta y hemos rezado un responso y hemos colocado una corona en la tumba del generalísimo. Pero en ningún caso se había pedido ni concentración, ni convocatoria, ni nada parecido. Y desde luego sí es cierto las dificultades que hemos encontrado para poder encontrar una iglesia, no solamente en Madrid, sino también en el resto de toda España. Ha sido realmente laborioso. En primer lugar, es decir, todos los años se celebraba este funeral, no por el jefe del Estado, sino por Francisco Franco, por el abuelo de unos nietos que son los que pedían, porque son feligreses de esa parroquia, y este año los jesuitas de San Francisco de Boja no lo han negado. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a buscar iglesias, no había manera, y al final, pues hay que decir que fuimos al vicario general, el segundo de Osoro, y sí reconozco, no, la verdad, que efectivamente nos buscó una iglesia, y en concreto la iglesia de los 12 apóstoles, pero claro, era muy pequeña y además con acceso muy muy difícil porque había que subir las escaleras, y entonces pues tuvimos que rechazarla, y entonces empezamos a buscar y al final encontramos la iglesia del Pardo, que es donde ha sido funeral esta tarde.
Pero ¿me puede usted contar, don Juan, qué argumentación, si es que le dieron alguna, los jesuitas que usted ha citado y las otras iglesias esgrimían para no querer oficiar un funeral?
Los jesuitas en concreto alegaban que el año pasado la homilía fue una homilía política y que luego en la calle hubo una especie de altercado y demás, lo cual no es del todo cierto. En cuanto a la homilía, bueno, pues es según la opinión de cada cual. En mi opinión, que yo estuve, no fue política en absoluto. Y luego lo que pasó en la calle fue nimio. Fueron cuatro personas que efectivamente, pues recuerdo que sacaron banderas y no sé qué y algo así, pero nada más. Entonces nos ha extrañado muchísimo esta situación.
En el resto de las iglesias,
tanto aquí como en el resto de España, es decir, ha sido muy difícil. En Castellón, por ejemplo, ha sido imposible. En Ferrol ha sido imposible. Es decir, es como si tuvieran orden los párrocos, sobre todo los diocesanos, ¿no?, de que no se celebrara una misa por un cristiano, que murió además abrazado a la Iglesia Católica, ¿no? Es realmente lamentable y muy triste.
¿Y usted sospecha que esa orden existe?
Sí, es evidente, porque cada vez que hablábamos con los sacerdotes diocesanos decían que tenían que pedir permiso, que no sé qué, que si no sé cuántos, pero es que incluso voy más allá. Es decir, por ejemplo, esta tarde en la parroquia de la Inmaculada de la Concepción, que teníamos la misa ya programada con el párroco, y no pedíamos nada especial, lo único que pedíamos son preces por Francisco Franco y que después de la consagración se tocara el himno nacional, algo que es muy normal, y el párroco lo había asumido y dijo que de acuerdo. Pero esta mañana ya nos llamó el párroco que por orden del vicario general que no se tocara el himno nacional, que no se rezaran preces por Francisco Franco y que la homilía no fuera panegírica. En fin, esta es la situación que ya le digo que es tremendamente lamentable. Porque ya le digo, insisto, nosotros hemos organizado muchas misas en toda España, no solamente en Madrid, y nos hemos encontrado la misma dificultad prácticamente en todos los sitios. Al final hemos conseguido que se hagan misas en muchos sitios, pero resulta realmente cansino.
Lo que pasa es que no se me ocurre, tampoco estoy muy puesto en la organización general, jerárquica de la Iglesia, pero no se me ocurre quién puede haber dado una orden, siendo así que cada diócesis es el que mandase el obispo. Quiero decir que usted me habla de Castellón, o me habla de Ferrol, o me habla de otros sitios, allí tendrían que haberse producido simultáneamente muchas órdenes a la vez.
Pues yo lo desconozco, pero mire usted, yo no creo las meigas, ¿sabe? Pero a ver las ailas.
Bueno, es lamentable que efectivamente no se quiera oficiar el funeral por el alma de un ser humano, que es al final de lo que se trata. Pero luego está la otra vertiente, sobre la que también me gustaría pedir opinión, don Juan, que es, digamos, el contraste. Usted lo puede comparar, porque usted ha estado en todas las conmemoraciones del 20N desde que es presidente de la Fundación. Digamos, ¿ha echado usted de menos, ha sentido personalmente el cambio escénico de Mingo Rubio al Valle de los Caídos?
Evidentemente que sí. Yo he estado en el Valle esta mañana, yo he estado en la Misa del Valle, y ahí mi sentimiento era, por un lado, de frustración, porque hemos fracasado en intentar evitar la sumación contra la que hemos luchado durante año y medio, pero luego también de indignación, porque una vez allí, me he convencido de que lo que allí se ha producido no ha sido otra cosa que una profanación. Pues llamarán exhumación. Y por mucho tinte legal y aspecto jurídico que se le quiere dar, mire, Luis, exhumar un cadáver sin el permiso de la familia se llama profanación, por mucho tinte legal que se le quiera dar, aquí en China y en Tombuctú.
Sin embargo, fíjese que desde el punto de vista social, así como durante los días en que precedieron al momento de la exhumación, porque hay que utilizar la terminología que nos exige la justicia, vamos, que nos exige, el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Pero quiero decir que en aquellos días había como una gran expectación social. Y hoy, sin embargo, es muy difícil encontrar referencias destacadas en los medios de comunicación a propósito de esta conmemoración. Es como si de repente una especie de losa de silencio se hubiera impuesto alrededor de todo este acontecimiento.
Bueno, pues puede ser. Pero insisto, esta mañana no se ha convocado nada, ¿eh? No se ha hecho ningún esfuerzo ni de convocatoria, ni de concentración, ni nada parecido. Es decir, no lo hemos hecho. Es decir, si se hubiera hecho, a lo mejor se podría valorar eso que dice usted. Pero no, en ningún caso, de ninguna manera. Ahora, efectivamente, hay un sentimiento generalizado, pues, de tristeza. Y es la verdad.
Don Juan, le agradezco que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
A usted, buenas noches. Gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.